Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa. Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este hermoso y glorioso día del Señor.
Amén.
No porque sea domingo, sino porque todos los días son de Él.
Amén.
Y Él nos concede el privilegio y la misericordia de ver con nuestros propios ojos un día más de existencia en esta tierra. Ricardo, buenos días.
Buenos días, mis hermanos, y a todos aquellos amados hermanos y amigos que nos están escuchando hoy.
Sí, mira, nosotros comenzamos la semana pasada, por sugerencia de algunos hermanos y amigos que nos escuchan, a tratar el tema de los cinco puntos del calvinismo, la salvación. Y habíamos detallado, y creo que solamente pudimos abarcar, ¿verdad?, el primero de los puntos, que es la depravación total.
Y por arribita.
Sí, es un tema muy amplio, muy profundos. Y hoy vamos a tratar el tema de la elección incondicional. Habiendo visto la depravación total, vamos a ver la elección incondicional. Pero creo que por amor a quizá algunos que están sintonizando hoy, que no escucharon la primera parte del programa, vamos a hacer un breve resumen de lo que tratamos la semana pasada.
Miguel, y de lo que tratan realmente estos cinco puntos, estas cinco doctrinas bíblicas que se les llaman doctrinas de la gracia. Uh-huh. Realmente el centro de esto es, ¿quién es el soberano, Dios o el hombre? Uh-huh. Eso es lo que realmente se trata en esta enseñanza. Y vamos a empezar como concluye Pablo cuando habla de esta gloriosa verdad, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Amén.
De eso es que se trata.
Entonces nosotros decíamos la semana pasada que cuando los calvinistas, o vamos a decir también la Biblia, porque los calvinistas muchas veces utilizan ese término para denigrar y refutar esta doctrina, pero es que no fue que él se la inventó, Calvino, ni sus seguidores. Es que está en la Biblia, y lo que hicieron estos hombres de Dios fue sistematizar estas enseñanzas.
Exactamente.
Entonces decíamos que cuando los calvinistas hablan de depravación total, no quieren decir que todo hombre sea todo lo malo hasta el límite de su maldad.
Todo lo malo que puede realmente ser.
Correcto.
Dios no permite que se exprese así el hombre.
Ni tampoco que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios. Eso es interesante. Ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien a sus semejantes o aún de rendir una lealtad externa en la adoración a Dios. Lo que quieren decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad, es decir, que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extendió a todas sus facultades, a la voluntad, a la mente y a los afectos, a las emociones. Creemos que la verdad que afirmamos es la enseñanza irrefutable de la palabra de Dios. Los siguientes pasajes que vamos a ver como repaso nuevamente representan una selección de algunos de esos pasajes que confirman la enseñanza calvinista o la enseñanza bíblica de la depravación total. La Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza está muerto. Dice en Romanos 5:12 que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Y dice el libro de los Efesios en el capítulo 2, hablando a los cristianos de lo que eran y de lo que ya son, Pablo les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y recordamos lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquel hombre que le dijo que lo quería seguir, pero que le permitiera primero enterrar a su padre. El Señor le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
Correcto, es el texto que tú acabas de citar primeramente, Efesios 2:1, ¿verdad? Uh-huh. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Uh-huh. En los cuales anduvisteis en otro tiempo.
Exactamente. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, muertos espiritualmente, significa que nosotros no teníamos en sí el poder para hacer nada porque estábamos muertos. Uh-huh. Necesitábamos un poder externo a nosotros, uh-huh, para que nos resucitara espiritualmente y nos diera vida. Y es ahí entonces cuando viene la elección. Uh-huh. Ese poder es necesario. Pero seguimos entonces. Decimos entonces que el hombre, la Biblia enseña que el hombre está muerto espiritualmente. Él no puede hacer nada. La Biblia nos enseña que los hombres son esclavos, que con mansedumbre, dice 2 Timoteo 2:25, corrija a los que se oponen por si quizás Dios, uh-huh, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él.
Cautivos.
¿Quién se les puede escapar a un ser tan poderoso como es el diablo a menos que no venga, uh-huh, otro más poderoso que él y lo libere?
Ese es el punto, es aquí que el hombre, parte de su depravación total, primero es que está muerto, segundo dice que está esclavo, y eso también nos lo recuerda esa enseñanza de Cristo cuando dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Exactamente.
Entonces ellos le dijeron, pero nosotros no somos esclavos. El Señor le dijo, sí, el que hace pecado es un esclavo del pecado.
La Biblia enseña también que los hombres están no solamente muertos, ni esclavos, sino que además de eso son ciegos y sordos.
Así mismo.
¿Qué condición la del ser humano? Dice la palabra, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Esto es Cristo hablando a sus discípulos. Uh-huh. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Uh-huh. Y oyendo, porque ellos ven, pero no perciben. Uh-huh. Y oyendo, oigan y no entiendan. Marcos 4:11-12. Es decir, Cristo está diciendo, ustedes están en una condición, uh-huh, muy triste. Están ciegos y están sordos. Uh-huh. La Biblia nos enseña que el hombre natural, el no regenerado, carece de entendimiento espiritual. Es lo que dice en 1 Corintios, uh-huh, 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Uh-huh. O sea, son, amén, locura para el hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no ha sido regenerado por nacimiento. Uh-huh. También el hombre está invalidado para creer. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Uh-huh. La versión de las Américas dice, pecador me concibió,
pecador,
mi madre.
Ese es el sentido.
Y un salmo que citamos la semana pasada también decía que se apartaron los impíos desde que nacieron, se apartaron desde el vientre, desde la matriz, uh-huh, se apartaron.
Sí, bueno, mi hermano.
Y finalmente, este texto de Génesis que tú lo citaste la semana pasada, uh-huh, en Génesis 6:5, una declaración soberana de Dios. Uh-huh. ¿Quién puede refutar esa declaración? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Uh-huh. Solamente el mal. Uh-huh. ¿Y sabe qué? Cuando Dios dio esa declaración antes de la destrucción por el diluvio, Él estaba hablando de todos los hombres, incluyendo a Noé y a todos los que estaban con él. Pero, uh-huh, Noé, dice la Escritura, ¿qué fue lo que halló?
Halló gracia.
Halló gracia. No fue porque él se la ganó. Uh-huh. Halló gracia. Pero ese germen, ese pecado original, todavía seguía en esos ocho, uh-huh, esas ocho personas que fueron salvas. Uh-huh. Y continuó propagándose en la raza humana.
Bueno, lamentablemente que fue lo primero que hizo Noé cuando bajó del arca. Había plantado una vid y lamentablemente la Biblia recoge cómo se embriagó.
Exacto.
Y ocasionó el pecado de su hijo, donde Dios le produjo una maldición sobre ese hijo, Cam. Porque vio la desnudez de su padre.
Así es. Entonces, el estado natural del hombre es ese. Está, uh-huh, muerto, esclavo, sordo, ciego. Uh-huh. No, uh-huh, puede ver. Uh-huh. Por tanto, debemos preguntarnos ahora, ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismos o los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Ciertamente que no pueden. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Pregunta Job, y él mismo responde, nadie. Job 14:4.
Así es.
Del mismo modo, el profeta Jeremías pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y concluye así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Jeremías 13:23.
Bueno, y lo que dice el Señor en los evangelios, ¿qué es lo que sale del corazón del hombre? Los homicidios, los hurtos, las blasfemias. Porque muchas personas dicen, Dios ve mi corazón. Sí, Dios ve tu corazón. ¿Tú sabes lo que Él ve? Él ve envidia, Él ve adulterio, Él ve fornicación, Él ve mentira, Él ve deshonestidad, Él ve contienda, Él ve mentira, Él ve homicidio, Él ve fornicación. Todo eso, Él ve robo. Eso es lo que Él ve en nosotros. De eso es que estamos llenos. Dice, miró Dios sobre los hijos de los hombres a la tierra. Dice, a ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Ajá.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Yo le cito ese texto a los marianos, le digo, María estaba incluida en ese paquete también, cuando en el Salmo 14, y vio Dios se acercó a los cielos a ver si había algún entendido que buscara a Dios, y dice, y todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Uno solo no busca a Dios. Entonces, esa doctrina arminiana es totalmente antibíblica, lamentablemente. Es antibíblica, no tiene soporte en las Escrituras, contradice al soberano. Déjame comentarte algo. En una conversación con un amado hermano, son nuestros hermanos, hay que aclararlo. O sea, que ellos piensen distintos en estos puntos. Hay una incoherencia realmente en ellos, una dicotomía que ellos no se han dado cuenta, muchos. Los que no creen en estos cinco puntos como lo creemos nosotros, ellos siguen siendo nuestros hermanos.
En realidad, dice alguien que aún esas personas dicen que no lo creen como nosotros, pero cuando oran exactamente como que lo creen como nosotros.
Como si fueran reformados, claro que sí. Pero bueno, lo que iba a comentar lo voy a dejar para la elección, porque forma parte del contexto de la elección. Pero podríamos ya para terminar en esta parte. Nos preguntamos la semana pasada, ¿podría la palabra de Dios mostrar más claramente con base en esto que la depravación humana es total y que nuestra incapacidad, oiga, ahí está la clave, incapacidad para desear o procurar la salvación es también total? Es una incapacidad total. Citamos un texto la semana pasada en Romanos 7 que dice que el hombre ni quiere ni puede.
Ni quiere ni puede.
No quiere ni tampoco puede entender las cosas de Dios.
Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
No se sujetan, no quieren, ni tampoco pueden. Es una doble condición triste la del ser humano y necesita de un poder externo y misericordioso para poder tener resurrección espiritual y gustar las cosas del Señor. Este cuadro es una descripción de un muerto, entonces, un muerto espiritual. Somos como Lázaro en su sepulcro. Estamos atados de pies y manos y la corrupción se ha esparcido por completo en nosotros. Tal como no había ningún indicio de vida en el cuerpo de Lázaro, así tampoco no hay ninguna chispa de receptividad interna en nuestros corazones. Pero el Señor realiza el milagro en ambos casos, el muerto físicamente y el muerto espiritualmente. Porque la Escritura dice de Él, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos hizo vivir a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. La salvación, pues, por su propia naturaleza, concluimos, debe ser del Señor.
El Señor, como dijo
por
Jonás.
Por su propia naturaleza.
Como dijo Jonás, la salvación es de Jehová.
El problema con esta doctrina es que humilla al hombre. Lo deja sin ese orgullo que naturalmente todos tenemos, aún habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Aún habido siendo salvos, continuamos con ese pecado remanente en nosotros, el pecado del orgullo, y que nos resistimos a que nos humillen. Y esta doctrina humilla al hombre porque le demuestra que él no puede hacer nada por sí mismo. Él no puede decir, yo me gané o me estoy ganando mi salvación. ¡Imposible! Dios no da lugar a eso. Además, Efesios 2:8.
Miguel, antes de irnos a una pausa, yo quería leer este comentario, porque es una buena aplicación al pensar en esta enseñanza bíblica de la depravación total del hombre. Dice que la depravación total del hombre explica los problemas de nuestro mundo. El odio congénito hacia Dios y al hombre constituye la raíz de las violencias estudiantiles, de las protestas sangrientas, de las anarquías, de las huelgas egoístas, del tráfico de drogas, de los crímenes, del caos general hacia el cual se encamina el mundo. Sin querer ser simplistas ni ingenuos, se puede afirmar que la sociedad no resolverá estos problemas básicos hasta que las personas nazcan de nuevo y se arrepientan y vuelvan a Jesucristo. Porque la Biblia nos dice que el hombre no está vivo espiritualmente y la consecuencia es que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto no va a mejorar, wow, sino que va a empeorar según las profecías bíblicas. Dice que el mundo lo que necesita es de cristianos que apliquen los principios cristianos a la política, al trabajo, a la economía y a la sociedad en general. Uh-huh. Pero esta enseñanza de la depravación total debe poner sobre aviso al cristiano para que no se sorprenda ante la mentalidad destructora, rebelde, anárquica y llena de odio del mundo presente. Y nos debería indicar la necesidad que se tiene del Evangelio de Jesucristo para resolver todos estos problemas.
Bien, vamos a una pausa para entonces en la segunda pausa comenzar con el segundo tema de la elección incondicional. No se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Proclama gloria al Señor, que todos le confiesen, Rey, alabanzas le daremos por siempre. Proclama la gloria del Señor, sus proezas cantar y al mundo declarar, con fe anunciar. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad no hará. Así las rocas gritarán, proclama la gloria del Señor, le alabaremos con un canto eterno a Él que es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad no hará.
Gloria a Dios.
Proclama la gloria del Señor, si no la piedra, entonces cantarán. Bendito sea su nombre.
Amén, amén.
Qué himno tan tan hermoso.
Así mismo.
Bien, entonces, vamos a comenzar con nuestro segundo punto, acerca de los cinco, tratando el tema de los cinco puntos del calvinismo o nuestra perspectiva como iglesia reformada de la soteriología, de la salvación. La elección incondicional. Nuestro rechazo o aceptación de la verdad bíblica que enseña que la condición del hombre por naturaleza es la de la depravación total, si rechazamos eso o no, determinará en gran medida nuestra actitud hacia el siguiente punto. La elección incondicional es correctamente expuesta en lo que nosotros conocemos como la Confesión de Fe de Londres de 1689, la Confesión de Fe de Westminster en sus 39 artículos. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la Confesión Bautista, Dios antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que le moviera a ellos ninguna cosa en la criatura como condición o causa.
Miguel, antes de buscar los apoyos bíblicos de esta enseñanza, oye esto que dice este autor, porque está hablando de la elección o predestinación. Uh-huh. Y dice él, cuando se utilizan los términos predestinación o elección divina, muchas personas se estremecen y se imaginan al hombre aprisionado en las garras de un destino horrible e impersonal. Otros, aún algunos de los que creen en la doctrina, piensan que esto está muy bien para las aulas de teología, pero que no tienen por qué mencionarse desde el púlpito. Preferirían que la gente lo estudiara en secreto en su propia casa. Una actitud tal no es bíblica y se origina en la falta de conocimiento de lo que la Biblia dice acerca de la elección, porque la elección, lejos de ser una doctrina horrible, si se entiende bíblicamente, es quizás la mejor enseñanza, la más cálida y más alegre de toda la Biblia. Esta hará que el cristiano alabe a Dios y le agradezca su bondad al salvarlo gratuitamente, ya que como pecador se merecía el infierno.
Amén. Amén. Verdaderamente que debe ser así. En vez de nosotros retorcer los dientes, entonces deberíamos estar llenos de... De hecho, muy bueno lo que tú acabas de traer, Ricardo. Esta doctrina, en vez de llenarnos de orgullo, que no debería ser, lo que debe llevarnos es a poner nuestra boca en el polvo y preguntar sencillamente, en una forma retórica, si se quiere decir, ¿por qué a mí, Señor?
Así mismo.
¿Por qué a mí? Si humanamente incluso tú conocías en tu tiempo, cuando era incrédulo, muchas personas que en el plano humano eran mucho mejor que tú y que yo.
Así mismo.
Sin embargo, a Dios le plugo, por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios, llamarme a mí a salvación.
Amén.
Y a otros, dejarlo en su condición.
Así mismo.
El primer texto que nosotros vamos a ver para probar este tema de la elección incondicional está en Efesios, capítulo 1. Un texto bien, bien extraordinario. Vamos a analizarlo, vamos a leerlo, Ricardo. Dice Efesios 1, 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. Fíjate, dice en los lugares celestiales, no aquí en la tierra. En los lugares celestiales, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que Dios te escogió a ti, Ricardo, y a mí, y a todos los que creemos y han creído?
Antes de
que el mundo existiera. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es decir, apartado. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Cuándo fue? Una predestinación. La predestinación, esa palabra predestinación, preorixo, lo que significa es hacer algo de antemano. Hacer algo de antemano. No es ver de antemano, es hacer algo de antemano. Porque muchos dicen, los que refutan esta doctrina, que Dios, como Él conoce el pasado, el presente y el futuro, vio de antemano lo que iban a creer, Ricardo, y a eso entonces predestinó. Entonces la salvación finalmente está en la mano del hombre, no de Dios. Depende del hombre.
Si fuera así.
Si fue que Dios vio que a lo que iban a creer y a eso fue lo que Él eligió, entonces la salvación está en la mano de los hombres, no en la mano de Dios.
Y ya recordamos lo que dice Génesis. ¿Qué fue lo que vio Dios? Y vio Dios, ¿sabes qué? Que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente. Eso fue lo que vio. Y si tú no crees que eso fue lo que Dios vio en ti, tú no estás cerca de la salvación.
Verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está la clave. ¿Cuál fue la razón por la que Dios escogió a todos aquellos que han sido salvados, que fuimos salvos y que serán salvados? ¿Cuál fue la razón, dice el texto en Efesios 1:5? Por el puro afecto de su voluntad. La razón entonces está en Dios, no en nosotros.
Correcto. Estamos tratando esto porque el punto en el que estamos es la elección incondicional. En otras palabras, el llamamiento de Dios, el hecho de Dios escoger, elegir a algunos para salvación, no se debió a que Dios vio alguna condición en nosotros buena que ameritara que Él se atrajera hacia nosotros para salvarnos. No, es como lo dice ahí. Bueno, como dice el mismo Señor en el Evangelio de Mateo, y fíjate, Él alaba a Dios, dice, te alabo, Padre, pero por dos cosas. Primero, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Y Él dice, sí, Padre, y ahí está la causa otra vez, porque así te agradó. Esa es la causa por la cual Dios escogió, porque así le agradó. La causa, como tú dijiste muy bien, Miguel, no está en nosotros, está en Él.
En Él, correcto. Entonces, y la razón fue, como acabamos de decir, por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Ahora, Dios no hace las cosas a lo loco, pero hay una razón en sí. ¿Cuál fue? Por el puro afecto de su voluntad. Y Él no ha revelado eso en su palabra. Entonces, hasta que nosotros lleguemos allá, si Dios quiere revelarlo cuando estemos allá, lo hará. Y si no, se quedará así, por el puro afecto de su voluntad. De toda esa masa humana, desde los días de Adán hasta hoy, que todos merecíamos la muerte por causa de nuestros pecados, Dios se agradó en su bondad y en su misericordia de elegir a un grupo de esos perdidos y salvarlos y enviar a Cristo a morir por ese grupo de personas.
Y veremos ejemplos ahorita, dentro de un rato, cuál era la condición de esos a quienes Él llamó, no porque eran mejores que los demás, todo lo contrario, normalmente Él llamó a los peores, para que sea notorio que la gloria era de Él, no
correcto,
del hombre.
Correcto. Mira lo que dice este autor aquí, en este documento que tengo en la mano. Dice, la doctrina de la elección incondicional se desprende en forma natural y lógica de la doctrina de la depravación total.
Correcto.
Es decir, repito, la doctrina de la elección incondicional se desprende naturalmente y lógica de la depravación total. Él dice lo siguiente, este sistema o silogismo de pensamiento. Es decir, si el hombre está de hecho muerto, cautivo en el pecado, esclavo, ciego, sordo, sin entendimiento espiritual e inclinado naturalmente al pecado, entonces el remedio para solucionar toda esta condición debe encontrarse fuera del hombre mismo, esto es en Dios. Si usted está muerto, usted necesita que venga un poder externo y lo resucite. Entonces, por eso dice este autor que van de la mano. En el punto anterior hicimos la pregunta, ¿puede el hombre resucitarse a sí mismo? Y la respuesta inevitable es por supuesto que no. Sin embargo, si algunos hombres y mujeres son resucitados de su muerte espiritual, nacidos de nuevo, es el término usado por Juan en su evangelio, y puesto que ellos no son capaces de llevar a cabo esta obra por sí mismos, entonces debemos concluir que fue Dios quien los resucitó espiritualmente. Por otro lado, puesto que muchos hombres y mujeres no han sido nacidos de nuevo o vivificados, de la misma manera debemos concluir que es debido a que Dios no los ha resucitado. Si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, ya que la caída en Adán fue una caída total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios ha elegido salvar a algunos de todo ese grupo.
Esa es la conclusión lógica de esa verdad bíblica. Miguel, y seguimos con los textos de apoyo a esta elección o predestinación incondicional. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, fíjate algo que en otra ocasión dijimos, qué bueno para nosotros la confianza que nos da Dios para que estemos seguros de que si Él nos ha hecho cristianos, si Él nos ha dado vida, si Él nos ha hecho nacer de nuevo, si nos ha concedido por gracia creer en el Evangelio de Jesucristo y arrepentirnos, al utilizar todos estos verbos en pasado, es dándonos una total seguridad de que ninguno de los suyos, como Él mismo había dicho antes en el Evangelio de Juan, se va a perder. De los que me diste, ninguno se perdió. Estos verbos en pasado están hablando ya aún a personas. Pablo le está escribiendo a personas que están en Roma y le está diciendo, mira, a los que antes conoció ya los justificó y ya los glorificó, pero estábamos ahí. Él nos sentó en los lugares celestiales, pero estamos aquí.
Vamos a en la próxima pausa, porque ya nos están haciendo señas. Hemos aprendido a hablar en señas aquí también.
Oh, lenguaje de los sordomudos.
Sí, vamos a continuar con este, con la exposición o el detalle de ese tema de Romanos 8, 29 al 30. No se mueva del dial, que pronto volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808.
Si deseas compartir con nosotros la manera en que Dios ha obrado a través de esta tu emisora cristiana, compártelo llamando al 809-567-5550 o enviando un correo electrónico a info@radioeternidad.org. Radio Eternidad, tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, 990 amplitud modulada.
Estamos en nuestra tercera y última sección de Tertulia por Tres. Nos quedamos analizando el texto que tú leíste, Ricardo, en Romanos 8, 28, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al propósito de Dios, son llamados. Si son conforme al propósito de Dios, eso implica necesariamente una predeterminación.
Correcto.
Porque ¿cómo tú vas a saber el propósito de Dios para entonces tú hacerte tú mismo venir a los pies de Él? Es imposible. Porque a los que antes conoció, y ahí que yo quiero, de esto que yo quiero hablar, también los predestinó. Primero, esa palabra predestinar significa, es la palabra griega prorixo, que significa destinado de antemano. Es lo que significa de antemano, prorixo, determinado de antemano. Desde antes.
En otras palabras, Él no nos predestinó porque Él vio que íbamos a creer. No, nosotros llegamos a creer porque ya Él nos había predestinado de antemano.
Correctamente.
Para eso.
Entonces, esta otra palabra que dice, porque a lo que antes conoció, o sea, no se está hablando de un conocimiento meramente intelectual. No, es la palabra ginosco. Sí. Que también aparece mucho en los evangelios, en Juan 10 y en Juan 14 y 15, hablando también de esto mismo, de la elección. Y lo que significa es un conocimiento, pero de intimidad, de amor. A eso que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Y el resto entonces los aborreció. Sí, eso es lo que dice la Biblia. En el capítulo 9 del libro de Romanos, hablando de la elección incluso incondicional, uh-huh. Pablo habla acerca de que a Jacob, Dios, citando al uh-huh. Antiguo Testamento, Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, uh-huh. sencillamente. Y entonces, si usted tiene problema con eso, si tú quieres buscar el texto,
sí, vamos a leerlo.
Es interesante, pero si usted tiene problema con ese texto, entonces discuta con Dios. Pablo no se detiene a dar detalles. No, mira, lo que pasa es, lo que quiere decir el texto es, no. Pablo, la respuesta de Pablo a eso es, si alguien tiene una inquietud con aquel, Pablo como que tiene un conversatorio con un...
Un supuesto, ¿verdad? Contradictor.
Contradictor. Dice, ¿y quién eres tú para que alterque con Dios? Uh-huh. Le diré el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Uh-huh. Si tú quieres, puedes leerlo el texto.
Mira... Estamos en este...
Ricardo, tenemos una preguntita ahí en el aire, ¿qué tú crees?
Okay,
adelante, okay, joven, adelante.
Mucho gusto.
Buenos días.
Sí, buenos días. Le hablo José Miguel.
Adelante, José Miguel.
Ah, yo quisiera decirle que según esa enseñanza de la predestinación, entonces habría que modificar Juan 3:16.
Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
Al mundo, no a medio mundo, ni al grupo que... soy predestinado por eso, sino que amo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna.
No, es que el que en porque él cree no se pierde.
Ese versículo contradice lo que ustedes están enseñando. No,
no, pero vamos, la Biblia no se puede contradecir a sí misma.
Ah, por eso mismo, entonces, la Biblia no se contradice, pero ustedes con esa interpretación la están contradiciendo.
No, pero gracias por su llamada.
Sí, vamos. El versículo dice Pedro que él dijo que él no quiere que nadie se pierda. Entonces, si Dios salva a un grupito y decide dejar a otro en su condición de pecado, entonces se ve como una hipocresía.
Quiero hacerte una preguntita a ti. ¿Dios lo salva a todos?
¿Van todos al cielo?
No todos, pero bueno. Dios suyo al mundo entero, para que todo aquel tenga que...
Correcto.
La salvación viene de Dios, pero el hombre tiene la determinación de elegirla.
¿Y cómo un muerto puede elegir?
Entonces, ¿qué tú me dices acerca de Efesios 2:1 que dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados?
Sí, pero recuerda al principio, cuando Adán pecó, Dios descendió, aún entrando en la condición ya de rebelión, Dios descendió a hablar con él. O sea, que el hombre dentro de sí tiene el espíritu que se comunica con Dios. Y Dios es el espíritu para que el hombre pueda tomar la determinación de elegir.
Sí, pero ¿qué significa que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? No. Para ti.
Estábamos separados de Dios, porque Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, dice la Biblia que Él descendió a reconciliar el mundo. O sea, que Dios anda en el mundo tocando a los hombres. Entonces,
pero tú lo estás diciendo, Dios anda en el mundo haciendo eso. Es Dios que toma la iniciativa, no el hombre.
Dios toma la iniciativa, pero el hombre tiene que Dios le dio el libre albedrío al hombre para que el hombre pueda elegir.
Okay, nosotros vamos.
Vamos a continuar y vamos a tratar ese tema. El texto que tú citaste de Juan 3:16 lo vamos a tratar de analizar ahora también. Pero gracias por tu participación. Bien, Ricardo, puedes seguir.
Bueno, lo que estábamos buscando son precisamente bases bíblicas para esta enseñanza de que cuando Dios escoge a una persona, que es lo que se llama la elección incondicional, no es en base a que había algo bueno, a que Dios vio algo bueno en él y que Dios lo hace selectivamente. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, varios. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Dios llamó a Abraham desde una tierra pagana, y había muchos más, pero Dios llamó a Abraham sencillamente. Y el caso en que estamos tratando de Jacob y Esaú, fíjate cómo dice aquí, en el capítulo 9 del libro a los Romanos, uh-huh. dice, porque la palabra de la promesa, desde el versículo 9, es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Porque entonces ahí está Pablo hablando con un supuesto interlocutor, pero ven acá, si esto es así, ¿qué diremos? Que hay injusticia en Dios, porque ¿por qué amó a uno y aborreció al otro? Eso es lo que dice aquí. Dice, y sigue diciendo Pablo, en ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, uh-huh, y me compadeceré del que yo me compadezca.
Verso 16.
Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahora sigue con el caso de Faraón. Es decir, que no depende del pecador, depende
si el,
de Dios.
Si el hombre tuviera la opción y la posibilidad de querer, entonces ese texto no tendría sentido. Uh-huh. No depende del que quiere ni del que corre. Entonces dependería del que quiere y del que corra.
Uh-huh. Mira el caso de Faraón. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios puso a Faraón para eso, para que el nombre de él fuera anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y aquí está entonces la pregunta del interlocutor. Pero me dirás, ¿por qué? Pues él entendió. ¿Por qué? Pues sin culpa. Pero si es así, si es Dios que endurece a uno y a otro llama, entonces, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién es que ha resistido a su voluntad? Y Pablo no le da una respuesta, solamente le dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú?
Perdona, Ricardo, uh-huh, el hermano que llamó, uh-huh, que dijo que entonces había injusticia en Dios y era como nosotros decíamos, Pablo está respondiendo esa pregunta, que esa afirmación que él hizo. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Eso es el interlocutor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para gloria? Óyeme, eso está muy claro ahí. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Preparados, yo no sé, yo creo que eso está, no hay que leerlo ni en griego, eso está ahí, en español. Eso es lo que dice. Con respecto al tema, al texto que el hermano que llamó citó de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que, bueno, hay una llamada. Adelante, antes de continuar. Adelante.
Sí, buena.
Sí. Dios le bendiga, amén.
En cuanto a eso de Juan 3:16, yo estoy oyendo pocas veces, ahora me puse a escuchar y estoy apuntando toda la cita bíblica de que han dicho.
Sí.
Pero dice la palabra que mi pueblo perece por falta de entendimiento.
Uh-huh. Amén.
Pero en cuanto a eso de Juan 3:16, nosotros tenemos que entender que estamos atados o que estábamos atados en el mundo. Uh-huh. Y que si fuera por nuestra voluntad, uh-huh, nosotros nunca viniéramos a los caminos de Dios.
Eso, amén, es verdad.
No hubiéramos venido.
Eso es así, lo que la palabra de Dios enseña.
Así y, es.
O sea, que eso de que si nosotros vengamos por nuestra voluntad, es imposible. Uh-huh. O sea, que Dios tiene que tocarnos primero.
Claro.
Porque nuestra voluntad no va a salir.
Es que la Biblia lo dice claro, estábamos muertos. Es que un muerto no puede hacer absolutamente nada.
Nada. Entonces, eso es lo que dice ahí.
Sí.
Más o menos. Porque ellos había una ley.
Así
que
es.
Los judíos no pudieron cumplir.
Correcto.
Entonces, ¿por qué? Porque no podían. Ellos querían cumplir, pero ellos no la cumplían. Entonces, uh-huh, eso es lo que me da a entender eso. Yo de acuerdo con lo que llamó, más o menos.
Sí, sí, está bien, gracias, hermano. Muchas gracias, hermano, por su participación. Amén. Mira, ahí es interesante. Yo le exhorto al hermano que llamó, que tiene que un breve estudio acerca de la palabra mundo en la Biblia. Que cuando la palabra mundo en la Biblia se utiliza, no necesariamente significa que una extensión de a todos y cada persona que ha vivido y que vivirá en la tierra. Esa, la palabra mundo no necesariamente significa eso. La Biblia se explica con la misma Biblia. Por ejemplo, Juan dice en 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si aplicamos el sistema de pensamiento del hermano que llamó citando a Juan 3.16 para defender su punto de que Cristo murió por todo el mundo, de que no es una elección incondicional, entonces lo que quiere decir ese texto es que Cristo hizo posible la salvación. Es decir, que Cristo murió por todo el mundo, por todos y cada uno de los seres humanos que ha vivido en la tierra, para hacer posible la salvación. Pero eso es herético, incluso pensar eso. Porque la muerte de Cristo fue eficaz. El mismo Cristo dijo, consumada es. La misión que Dios le había dado al Hijo, Él la cumplió total y cabalmente. Pero vamos a las Escrituras. A ver, en el mismo Evangelio de Juan, cómo el mismo Cristo limita ese mundo y habla de qué mundo es que está hablando él. Y vamos a concluir que lo que está diciendo Cristo es que de toda tribu, lengua y nación y de cada país del mundo, Dios ha elegido para salvarlo. Por ejemplo, en Juan, la oración sacerdotal, Juan capítulo 17, vamos allá. Juan 17, dice en el verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Oye, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
El mismo que había dicho antes, de tal manera amó Dios al mundo, él dice, yo no ruego por el mundo, yo ruego por estos, entonces, por los que tú me diste.
¿Hay una contradicción? No hay una contradicción. Lo que está Juan está aclarando, y el mismo Señor Jesucristo, ¿a qué mundo se refiere? Y la conclusión es que es a los hombres de toda tribu, lengua y nación, de todas esas naciones, él ha escogido muchos. Mas no ruego solamente por estos, sino también, verso 20, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de los enviados. Uh-huh. Es decir, la palabra aquí está siendo limitada. Juan capítulo 11, oye lo que dice, Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice el Señor. Mis ovejas, es decir, las que forman parte de su rebaño. Él las conoce. Ahí tenemos otra llamada. Adelante con su llamada.
¿Aló?
Sí, sí.
Él es José Miguel, habla de nuevo.
Sí.
No, para decirle que usted me mandan a estudiar Juan 3.16. Ahí usaron la hermenéutica, pero Romano 8, la que ustedes dieron, ahí sí está bastante claro.
Sí.
Pero Juan 3.16, ahí sí ustedes están buscando la quinta pata del gato. Así sí, eso es bueno, ¿no? Esa interpretación que te están dando no es correcta.
Bueno, pero
¿y cuál es entonces?
No queremos que cierres tus oídos. No queremos que cierres tus oídos. Sigue en nuestra sintonía y dice la palabra examinadlo todo y retened lo bueno. Lo que tú consideres que es conforme a la Biblia, pues tú lo estudias, lo comparas. Y lo que tú entiendas que conforme a la Biblia no es así, bueno, que Dios te guíe. Pero mira, él mismo, José Miguel, citó un texto hace un rato, tratando de tener un apoyo a lo que él piensa. Uh-huh. Él decía que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, obviamente, él citaba eso como un apoyo a que no hay una elección incondicional. No tiene relación, pero de todas maneras vamos a usar ese texto, porque estrecha es la puerta que lleva la vida y muy pocos son los que la hallan. O sea, eso de que amó al mundo no tiene sentido usarlo en este caso, pero hablando del arrepentimiento, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice el texto de Timoteo que tú, Miguel, leíste al principio? Dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Oigan bien, ¿por qué? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién es que dé el arrepentimiento? Dios.
Dios.
¿Qué dice los que oyeron a Pedro cuando Pedro dio el reporte de por qué entró en la casa de Cornelio? Ellos se maravillaron y dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, aún el mismo arrepentimiento lo da Dios. ¿Qué dice Efesios? Por gracia soy salvo.
Tenemos
por
una llamada en el aire. Pero antes de pasar la llamada, quiero decir algo. ¿Sí? En la Biblia tenemos lo que es la revelación de Dios y otro, el decreto secreto de Dios. Uh-huh. Correcto. Entonces, cuando Dios dice, no quiere la muerte del que muere, esa es, Él está revelando cuál es su deseo. Pero hay un decreto que Él no ha revelado a quienes Él va a salvar, que eso pertenece a Él solamente. Las cosas reveladas son para nosotros, más la que no ha sido revelada pertenecen a Dios. Adelante con la llamada.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Sí. Solamente llamo porque siempre que se toca este tema de destinación, gracia, libre albedrío, los ánimos como que se caldean.
Ay, sí, lamentablemente. Y ese no es el propósito.
Sí.
Y bueno, tanto así que en el siglo XVI el Papa tuvo que mandar a callar a los jesuitas, por un lado, que eran partidarios de la libre elección y de los agustinianos. Y yo, no, ya no van a hablar más de ese tema porque van a dividir a la iglesia. Pero yo lo que sí creo que Luis Berkhof, al final de su libro de interpretación bíblica, abre un espacio de una vía media. Luis Berkhof cree que hay un misterio en esto que tal vez los cristianos no pueden acceder. Entonces, la mayoría de los cristianos toma partido con un bando o con el otro. Y en mi experiencia cristiana eso es lo que yo entiendo. Todo lo que ustedes dicen es real, y la Biblia lo dice y está clarísimo. Al parecer, los arminianos también tienen algunos puntos.
Sí.
Yo creo que aquí hay un misterio insondable. La gracia de Dios es la que salva, la que elige.
Así es.
El hombre tiene algún papel que yo no entiendo cómo Dios lo maneja, pero entiendo que no debemos de discutir tan apasionadamente. Algunos hermanos se le va la mano con este asunto siempre. Ojalá que Dios pueda traer siempre más gracia sobre uno.
Amén.
Y traernos más claridad a la
palabra. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias por su participación. Mira, yo quiero leer a Juan 15:16. Dice al Señor Jesucristo hablando, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Que no me elegiste vosotros a mí. Si es como dice José Miguel, entonces nosotros somos los que elegimos primero a Cristo, y después Él nos elige a nosotros. Creo que no. Y con respecto a lo que decía José Miguel, que lo mandamos a estudiar, no, hermano, eso no fue el ánimo. Si no lo supimos decir en amor, en la forma correcta, te pedimos que nos perdone. Lo que quisimos decir es que te recomendamos, porque yo lo hice también. Para mí eran, aún en mi propia iglesia, para yo entender estas cosas, yo tuve que irme a estudiar la palabra mundo para ver todo lo que significa esa palabra. Y sabiendo que un texto de la Biblia oscuro se interpreta a la luz de otro que esté más claro. Entonces, cuando nosotros vemos que en otros textos, una forma abrumadora, dice algo que aparentemente contradice al texto que yo estoy analizando, inmediatamente uno debe concluir que no es que la Biblia se equivocó, es que yo no estoy interpretando bien el texto. A eso nos estamos refiriendo. Pero el verso 19 también del Evangelio de Juan 15 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esta doctrina de la elección es una doctrina súper bíblica, está en las Escrituras. Fue Cristo quien nos eligió a nosotros, no nosotros los elegimos a Él. Dice.
Y lo que estamos viendo es que la elección incondicional precisamente trata de que cuando Dios nos eligió, no es en base a alguna cosa buena en nosotros, que haya visto en nosotros o que hayamos hecho nosotros. De hecho, ese mismo texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que, ¿quién es que da el creer? Dice en el libro de los Hechos que los hermanos que predicaban fueron de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Qué dice Efesios? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, el creer, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, aún ese creer de que habla Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, es un creer que Dios lo da. ¿Y por qué lo da? Él lo da en su soberanía a quien Él quiere, no porque haya visto alguna diferencia entre un pecador y otro. Si eso respondiera a alguna cosa que Dios viera en mí o que yo hubiera hecho, estaríamos hablando entonces de salvación por obras. Y dice bien claro la Biblia que si es por gracia, ya no es por obras, porque de otra manera la gracia ya no sería gracia.
Para terminar, Mateo 1.21, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado.
A su pueblo.
Salvará. No dice que hará posible la salvación, sino que salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, aquí siempre hay cosas que decir. Hemos llegado al final de nuestro programa, Tertulia por Tres, hoy con el tema de la elección incondicional. Para la próxima semana estaremos viendo la expiación limitada también. Eso levanta ronchas siempre. Pero en el amor de Cristo podemos analizar estas cosas y ser enseñados unos a otros. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche en Vilex, la de los que saben de leche.